teniendo en cuenta que pues ya estamos a 2 semanas de celebrar la fiesta de Pentecostés, sabiendo que Dios prometió a su iglesia, a cada uno de nosotros como miembros de la iglesia, una gran ayuda que es su Espíritu Santo. Y quisiera iniciar con estas palabras que Pablo le escribe a Timoteo, y posteriormente quiero, a través de la vida de Pedro, del antes de contar con la ayuda del Espíritu Santo, las pruebas, las dificultades que tuvo que enfrentar, y el después de tener la ayuda ya del Espíritu Santo, cómo enfrentó las dificultades. Y vamos a ver esa diferencia. Pero quisiera comenzar con las palabras de Pablo a Timoteo en la segunda epístola de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Y obviamente a lo largo de estas 2 semanas es importante que estemos leyendo los primeros capítulos del libro de los Hechos, que nos dan mucha información de la institución de la Iglesia del Nuevo Testamento, que podemos ver en Hechos 1, 2 y a lo largo del libro de los Hechos, que, como decía el señor Dimakis, es los Hechos del Espíritu Santo, los Hechos de Dios. Entonces, vayamos a 1 de Timoteo 1, versículo 6. Palabras de Pablo hacia Timoteo. Y obviamente todas estas palabras Dios las permite para que nosotros las utilicemos en momentos de apatía, de desánimo. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El don de Dios que sabemos a través de lo que el Eterno nos ha permitido, a través de la enseñanza de los ministros, de todo lo que dejó también el señor Armstrong en esa papel que el señor Armstrong realizó para restaurar muchas de las verdades. Vemos que es el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y aquí está la escritura importante. Obviamente lo quería leer desde antes para que nos diéramos cuenta de qué está hablando. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces debemos enfrentar la vida cimentados en Dios, en la ayuda que Dios nos da a través de su Espíritu Santo, que no es un espíritu de temor, de cobardía, sino al contrario, de poder, de amor y de dominio propio. Versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según, y vuelva a hacer énfasis, el poder de Dios. Entonces, como lo leíamos en el versículo 7, no tenemos espíritu de cobardía, de temor, sino más bien el espíritu de poder de Dios. Versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. No es a través de nuestra fortaleza o del conocimiento que tuviéramos, sino a través del llamamiento santo del Eterno. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Y como lo comentaba Noé, el señor Micker tiene que pasar varias vicisitudes, varias problemas para viajar de un país a otro, el que lo hayan detenido los oficiales, pero Dios da la salida. Ya los querían poner a trabajar en ese momento, pero firmemente, con la ayuda del poder de Dios, dijo: yo soy ministro de la iglesia, vamos a honrar al Dios verdadero, y no podemos trabajar. Y seguramente habrá pasado no solo esa, sino muchas vivencias de este tipo. Entonces vemos que, como lo comenta Pablo, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y así como leí el comentario hablando de la resurrección de Jesucristo, si las personas que habían presenciado la muerte, la resurrección de Cristo, que habían escuchado de ello, si no estaban firmes en esa creencia, no hubieran dado su vida por seguir los ideales, obviamente sustentados por el poder de Dios. Pablo sabía que esto había sucedido así y sabía hacia dónde iba, por eso dice ahí: estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y el consejo para Timoteo es, versículo 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Importante que a 2 semanas de celebrar la fiesta de Pentecostés, recordemos que no tenemos un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, el poder de Dios, el don que recibimos a través de la imposición de manos. Y recordar que sí, tendremos que pasar aflicciones, tendremos que pasar tristezas, pero a través de la fortaleza que tenemos por medio de la ayuda del Espíritu Santo, lograremos ir hacia adelante. Entonces, el consejo es, y el recordatorio es, que no tenemos un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ahora sí vayamos a ver el antes en la vida de Pedro. Vayamos a la primera escritura, hablando, no necesariamente la primera escritura de la cual habla Pedro, pero habla de Pedro, sino una en especial que quiero que analicemos en esta tarde, Mateo 14, versículo 22. Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y sabemos lo que implica las palabras yo soy. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces, al ver que el mar se estaba poniendo bravo, y al verlo a él que venía, pensaron que era un fantasma, como dice aquí, pero les dijo Jesucristo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y en muchas ocasiones estas palabras deben estar en nuestra mente, en nuestro corazón, el tener ánimo a pesar de la situación que estemos pasando, el saber que Dios está con nosotros, Jesucristo está con nosotros, si estamos permitiendo que viva a través del poder del Espíritu Santo. Versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pues de alguna forma lo que quería es, pues, Jesucristo comprueba que eres tú, es lo que está diciendo aquí. Pedro, de alguna forma se olvidó de la parte física, porque está pidiendo algo que no era físico normalmente, sino que era algo que solo a través de lo espiritual se podía realizar. Le pide que pueda caminar sobre las aguas, le dice Jesucristo, y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Entonces, físicamente esto no es posible, sino a través de lo espiritual. Entonces, Pedro se había enfocado en esta cuestión, estaba pidiendo a Jesucristo que comprobara que era Él, y entonces comenzó a caminar sobre las aguas. Pero veamos qué fue lo que hizo distraer a Pedro, porque iba caminando sobre las aguas. Versículo 30. ¿Qué fue lo que lo distrajo? Pues una cuestión física, algo muy parecido a lo que puede pasar en nuestras vidas. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Recuerdan esa escritura? No tenemos espíritu de cobardía, sino de poder. Entonces, ¿qué fue lo que lo distrajo? Cuestiones físicas fuertes, porque era un fuerte viento, no era un vientecillo, sino un fuerte viento. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Entonces, en una primera instancia, le pide a Jesucristo, muestra que eres tú, permite que ande sobre las aguas. Y Jesucristo lo hace, él va siguiendo esta cuestión, se está dando cuenta que sí, realmente es Jesucristo, y a través de Jesucristo puede hacer esto, pero cuando llega la distracción física, cuando llega ese fuerte viento, pues él tuvo miedo, nuevamente se distrajo y permitió que el espíritu de cobardía le ganara, en lugar de confiar en que Jesucristo estaba permitiendo que se acercara a él. Versículo 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, aquí vemos que Pedro aún no tenía esa ayuda del Espíritu Santo. En un momento en cuando Jesucristo le permite caminar sobre las aguas, obviamente Jesucristo es quien le estaba ayudando en este sentido. Pero Pedro todavía era carnal, sin la ayuda del Espíritu Santo, y tuvo miedo, tuvo temor. Y vamos a ver más adelante cuál es el contraste. El antes de contar con el Espíritu Santo dentro de él, y cómo es el después. Entonces, este primer incidente vemos que Pedro tuvo miedo, tuvo ese espíritu de cobardía, y no confió en la ayuda que Jesucristo le estaba dando. Vayamos al siguiente incidente, uno muy conocido, Mateo 26, versículo 30. Esta es una frase que escuchamos en la ceremonia de la Pascua, hacia el final. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos, cuando Jesucristo instituyó los símbolos de la Pascua del Nuevo Testamento. Pero vayamos a ver este relato, versículo 31. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces está hablando del tiempo de esos 40 días que iba a estar con ellos después de su resurrección, antecediendo a la celebración de la fiesta de Pentecostés, en el cual se instituye a la Iglesia del Nuevo Testamento. Pero vemos aquí la valentía de Pedro. Respondiendo Pedro, al decir Jesucristo que iba a ser aprehendido, que lo iban a lastimar, lo iban a matar, vemos lo que dice Pedro. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Entonces, Pedro muestra esa valentía que, y bueno, el que no iba a dejar solo a Jesucristo en este tiempo de prueba, es lo que dice Pedro. Pero veamos qué es lo que responde Jesucristo a lo que Pedro dijo. Versículo 34, Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Entonces Pedro decía: yo estaré contigo a pesar de lo que pueda pasar. Versículo 35, Pedro le dijo, nuevamente lo vuelve a reafirmar: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Todos, absolutamente todos los discípulos dijeron: estaremos ahí contigo a pesar de que tengamos que morir al lado tuyo. Pero Pedro hizo énfasis en esto: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. ¿Cuál fue el resultado? Lo sabemos muy bien. Vayamos ahora al versículo 69 de este mismo capítulo. Y bueno, vamos a leer un poquito antes, versículo 57 de Mateo 26. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Versículo 58. ¿Recuerdan lo que dijo Pedro? Que iba a estar ahí, a pesar de que pudiera morir junto a Jesucristo. Versículo 58. Más Pedro le seguía, y esperaríamos que por lo que había dicho Pedro, le seguía de cerca, o estaba al lado de él. Pero ¿qué es lo que dice aquí? Más Pedro le seguía de lejos. ¿Por qué? Porque el espíritu de cobardía le estaba ganando. Obviamente no tenía aún el Espíritu Santo. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Él dijo que a pesar de los pesares iba a morir junto a Jesucristo. Ahora sí vayamos al versículo 69, donde vamos a ver el cumplimiento de lo que Jesucristo había dicho. Versículo 69. Y era de esperarse al ver la situación de que Pedro lo seguía de lejos, no estaba al lado suyo o muy cerca de Jesucristo. Versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Primera prueba. Dice: mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. No, yo de plano no estaba con Jesús. Dice: no sé lo que dices. Primera negación. Versículo 71. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó, y no fue una simple negación, pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. ¿Y qué le había dicho a Jesucristo? Que él no se iba a escandalizar, que él iba a estar junto a él, que iba a morir con él. Y vemos que está negando el siquiera haberlo conocido. Versículo 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú también, perdón, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. El haber convivido con Jesucristo, el haber estado cerca, escuchando sus enseñanzas, lo hacían ver diferente a los demás. Obviamente había aprendido del maestro, y él, su actuar era diferente. Pero ¿qué estaba sucediendo aquí? Pues que estaba temiendo por su vida, le estaba ganando el espíritu de cobardía. Entonces le dijeron: aún tu manera de hablar te descubre. Versículo 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. Se le olvidó que tenía buena manera de hablar. Entonces empezó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. aquella persona que había dicho, que le había dicho al propio Jesucristo, estaré contigo, no me apenaré de ser seguidor tuyo, de estar contigo, lo había negado no una vez, sino tres veces, y vemos de qué manera. Versículo 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Nos damos cuenta que cuando sobrevino la prueba, cuando estaba en riesgo su vida, simplemente decía, no conozco a Jesucristo. Pero obviamente sabemos que aún no tenía ese respaldo del Espíritu Santo, del poder de Dios en la vida del mismo. Vayamos a ver otro suceso que les comentaba la ocasión anterior, Juan 21, el Evangelio de Juan, capítulo 21. Y bueno, podríamos esperar que sus discípulos, los que seguían a Jesucristo, al darse cuenta que realmente se había cumplido la profecía acerca del Mesías, de su muerte, y después de 3 días y 3 noches haber resucitado, estuvieran firmes y estuvieran bien cimentados para cualquier prueba que les viniera, pues la enfrentaran, le hicieran frente, lucharan contra ella. Habían visto, y Pedro fue uno de ellos, quien presenció a Jesucristo resucitado, pero vemos que aún el poder de Dios, a través del Espíritu Santo, aún no estaba en todo su plenitud, o más bien estaba con él y no en él. Vayamos, Juan 21, versículo 15, a pesar de que ya se había dado cuenta que Jesucristo era el Mesías porque había muerto por los pecados de toda la humanidad, y según la señal, la que el profeta Jonás había sufrido, el estar 3 días y tres noches en el vientre del pez, en el caso de Jesucristo, 3 días y 3 noches en el sepulcro, había cumplido la señal del Mesías. Versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y bueno, yo recuerdo mucho el sermón que me quedó clarísimo cuando Alfredo lo dio, dio este sermón. Aquí la palabra me amas es agape-me, el amor según a la manera de Dios. ¿Me amas más que estos? Le estaba preguntando, ¿me amas a la manera de Dios? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y aquí es la palabra amo en el griego es filos, el amor entre semejantes, el amor entre seres humanos, no a la manera de Dios. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le está preguntando por otro tipo de amor, Jesucristo, el amor a la manera de Dios, y le dice, sí, Señor, tú sabes que tengo amor hacia mi semejante, el amor filos. Él le dijo, Jesucristo le dijo, apacienta mis corderos. Y nuevamente hacemos notar que aquí ya Jesucristo había resucitado, había ascendido al Padre, había sido aceptado y había regresado a la tierra para seguir instruyendo a sus discípulos. Versículo 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas a la manera de Dios? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Nuevamente con ese amor, filos, le dijo, pastorea mis ovejas. Y Pedro se estaba dando cuenta sobre qué amor le estaba preguntando. Y por eso esta tercera ocasión que Jesucristo le pregunta de una manera distinta, él se siente mal, se siente deprimido. Dice versículo 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y ahora ya no le está preguntando si lo ama a la manera de Dios. No, esta palabra no es agape, sino le pregunta filos, ¿sí? Filos me. O sea, me amas de la manera que amamos a nuestros semejantes? Y dice aquí, Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y pues esto es lógico, si Jesucristo le pregunta una vez, dos veces, ¿me amas a la manera de Dios? Y él le responde, no a la manera de Dios, sino a la manera de amar a nuestros semejantes, pues lo más lógico es que le preguntara sobre lo que le estaba contestando. Pero Pedro se entristece que le pregunte de esta manera, que no le vuelva a preguntar si lo ama a la manera de Dios. Entonces Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces, a este nivel que estaba Pedro, aún no tenía el Espíritu Santo en él y por lo tanto no podía desarrollar este amor a la manera de Dios. Versículo 18. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Entonces nos damos cuenta que Pedro aún no tenía dentro de él el Espíritu Santo de Dios. Y vamos a ver obviamente el contraste, ya vimos el antes, donde el espíritu de cobardía, obviamente el espíritu de temor, prevalecía en la vida de Pedro. Y como les comentaba, es importante que en estos días, en preparación a la fiesta de Pentecostés, obviamente en la fiesta de Pentecostés estaremos leyendo estas escrituras, Hechos 1, Hechos 2, pero vayamos hacia el final de Hechos 2. Noé leía el versículo 43 al 47. Vamos a leer a partir del versículo 36. Hechos 2, 36. Entonces, al nivel que vamos a leer, Pedro no solamente era testigo presencial de la resurrección de Cristo, de la señal que había sido profetizada acerca del Mesías, sino que aquí nos vamos a ir dando cuenta cómo ya el Espíritu Santo dentro de él estaba obrando milagros y estaba cambiando la vida de Pedro. Dice versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y no solamente eran palabras, sino la manera en que él las hablaba. La manera en que las hablaba y obviamente el Espíritu Santo obrando en cada una de las personas que estaba ahí. ¿El resultado cuál fue? Versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón. Entonces la forma en que Pedro hablaba era convincente y obviamente era inspirado, era motivado por el Espíritu Santo de Dios. Y como les digo, el Espíritu Santo obrando en las demás personas, sucedió esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No el espíritu de cobardía, sino el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Versículo 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta generación, de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En la mañana cuando veníamos de camino escuchaba un sermón de un ministro en Estados Unidos, el señor Treibig, y decía, fíjense qué difícil era ser miembro de la iglesia en aquel tiempo. ¿Qué es lo que hacían? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Qué difícil era, ¿verdad? El estar juntos, el compartir el pan, el estar orando unos con otros. Y vemos que es lo que se nos ha enseñado a lo largo de estos años, que precisamente perseveremos en esto, en la doctrina sana de Dios, en la comunión, el estar siempre cerca uno del otro, estando compartiendo los alimentos, porque sabemos que se da ese acercamiento uno con otro y sobre todo orando uno por el otro. Entonces, podemos ver que las palabras de Pedro eran inspiradas por Dios y podríamos pensar, pues solamente eran palabras, pero no. Vamos a ver que Pedro llegó a los hechos, a, como él decía, estar ofreciendo su vida por servir a Jesucristo, por servir a Dios. Vayamos a leer esta parte. No, creo que es más adelante. Vayamos primero al capítulo 4. En el capítulo 3 se nos habla de cómo Pedro y Juan sanan a un cojo. Bueno, vayamos a leer este relato. Hechos 3, versículo 1. Hechos 3, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, aproximadamente las 3 de la tarde, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Obviamente él no iba por sanación, sino que ya estaba acostumbrado a pedir limosna, y al ver a Pedro y a Juan, fue lo que hizo, pedirle limosna. Versículo 4. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Entonces, obviamente, estaba esperando lo que siempre le daban: dinero, limosna. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. No aparecía ya más ese espíritu de temor, de no saber que tenía esa instrucción que les dejó Jesucristo de sanar a los enfermos, a los apóstoles, a Pedro. Entonces, obviamente, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Entonces vemos como Pedro tenía el Espíritu Santo de Dios obrando en él y en Juan. Versículo 4. Y obviamente, al leer aquí del versículo 11 en adelante, Pedro hablaba con denuedo, con fuerza, acerca de lo que Jesucristo había hecho por cada uno de los integrantes de la humanidad en aquel tiempo y lo que habría de ser por los que vendrían después. Entonces, obviamente, esto no les parecía a los miembros del concilio. Vayamos capítulo 4 ahora sí. Y la forma que hablaba Pedro, pues no era con miedo, el temor a perder la vida. Nos vamos a dar cuenta en estos dos relatos que vamos a visualizar que ya no estaba ese temor en Pedro de perder la vida por servir en el camino de Dios, por servir a Dios. Versículo 1 de capítulo 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, y resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Recordar que había una porción del pueblo judío que no creía en la resurrección de los muertos. Y bueno, como lo veíamos en los estudios bíblicos que analizamos, en el tiempo de Pablo aún se discutía esta cuestión, la resurrección de los muertos. Dice versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Entonces Dios estaba permitiendo que a través del poder, a través del Espíritu Santo, a través de la palabra inspirada, en todos estos personas que hablaban, Pedro, Juan, los apóstoles, se convertían al camino de Dios. Versículo 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y nos remontamos a la ocasión cuando le preguntaron a Pedro que si él estaba con Jesucristo. Y acordamos, y nos acordamos de que le negó no solo una, sino dos, tres veces. Y vamos a ver el cambio que ocurre en la vida de Pedro. Entonces les preguntan, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, y nos damos cuenta por qué es que Pedro actúa de esta manera, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanada, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Entonces vemos que Pedro ya no tuvo temor de hablar, de decir las cosas y de saber que su propia vida estaba en riesgo. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios, del que permite el amor y el dominio propio y no el temor. Versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. No eran gente preparada, no era gente que había estudiado en sus escuelas especiales de adoctrinamiento, como lo hizo Pablo, y veían de la forma que hablaban. Se daban cuenta que no era casualidad, que no era obra de la casualidad. Por eso hace énfasis aquí, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo se maravillaban. Y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenazándoles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y pues a lo mejor pues, les dio miedo a Pedro y a Juan y dijeron, pues está bien, nos han perdonado la vida, ahora ya no hablaremos más de Jesucristo. Ya no hablaremos más, nos lo están pidiendo, pues así lo haremos. Obviamente el concilio se dio cuenta de las señales, de las cosas que habían hecho, que no eran cosas que fueran obra de la casualidad. Se daban cuenta que esto venía de Dios, pero pues les pidieron que pues ya no hablasen. Se dieron cuenta que era obra de Dios, pero pues a ellos no les convenía, les iba a quitar su estatus en el pueblo. Y vemos que Pedro y Juan dijeron, pues sí, ya me quedo callado, ya no sigo hablando, porque pues no es importante, Jesucristo nos dijo que habláramos solo cuando pudiéramos. Pero no fue así, versículo 19, y nos podemos seguir dando cuenta que esto es obra del Espíritu Santo. Versículo 19, mas Pedro y Juan respondiendo diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Entonces ya en la mente de Pedro, de Juan, no estaba en las cosas físicas, sino en las cosas espirituales. No era más importante obedecer a los hombres que obedecer a Dios. En Pedro y Juan, la motivación era primordialmente, principalmente, obedecer a Dios. Versículo 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Entonces no era una persona joven como para que, igual por casualidad, como les digo, se hubiera dado, sino que esto era obra de Dios. Entonces Pedro y Juan no les importaba que su vida estaba de por medio, sino que ellos les expresaron que era necesario obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Entonces vemos que el Espíritu Santo en la vida de ellos dos, y bueno, estamos analizando especialmente la vida de Pedro, en la vida de Pedro estaba obrando de forma contundente. Vayamos un poco adelante para ya ir concluyendo. Y bueno, vamos a leer desde versículo 12 del capítulo 5, versículo 12 del capítulo 5. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Entonces es importante leer, pues no tan solo los primeros capítulos, sino todo el libro de los Hechos, para recordar cómo Dios, su obra fue creciendo en estos años, fue creciendo en número los creyentes. Dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y obviamente esto no era obra de Pedro, sino que era obra a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Versículo 16. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, recordar que les fue dada la instrucción que Pedro y Juan ya no hablasen y pues de alguna manera que ya no siguieran haciendo los milagros que estaban realizando. Versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Pues sí, les estaban quitando su posición de privilegio ante el pueblo, ya no eran tan vistos como lo eran Pedro, Juan, y sabemos que no era solo, más bien no era a través de ellos, sino que Dios estaba obrando por medio del Espíritu Santo. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Ya les habían advertido que no lo siguieran haciendo, Pero Pedro, Juan, ya no tenían ese espíritu de temor, porque sabían que estaban haciendo la obra de Dios, predicando su evangelio. Versículo 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Les era recordada la instrucción que tenían que hablar acerca de lo que Jesucristo había venido a realizar en la tierra y lo que tendría que suceder hacia adelante también. Versículo 21. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entonces vemos que nuevamente no aplica el temor de perder la vida, sino que ya habían sido apresados nuevamente, Dios les permitió salir y seguían predicando. Continuamos, versículo 21. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Seguían dándose cuenta que esto no era obra de la casualidad, sino que era obra de Dios. Versículo 25. Pero viniendo uno les dijo esta noticia: He aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, recordamos el suceso en la barca, cuando por un fuerte viento tuvo temor, recordamos las ocasiones que negó a Jesucristo, preguntándole si él estaba siguiéndolo a Jesucristo. Recordamos cuando Jesucristo le preguntó si lo amaba a la manera de Dios y contestó que lo amaba como a los semejantes amamos. Y vemos la forma en que contesta ahora Pedro: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cómo esa transformación del temor, de la duda, del no haber desarrollado ese amor a la manera de Dios, se convierte a través del poder del Espíritu Santo de Dios en esa convicción de obedecer a Dios antes que a los hombres? Versículo 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Obviamente le estaban dando en su ego, se estaban dando cuenta que lo que les decían era verdad, y pues no querían hacer caso de estas palabras, sino más bien se montaron en su macho y querían matarlos. Y vemos que aún ahí había gente que se daba cuenta que esto no era obra de la casualidad, que esta era obra del Espíritu Santo, del poder de Dios. Versículo 34. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Se daba cuenta que las obras que hacían Pedro y Juan no eran obras de la casualidad u obras de hombres, como en el caso de Teudas, que se proclamaba líder. Se habían unido a él varios hombres, pero fue muerto. Y todo lo que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Estaba dando un ejemplo para que pudieran llegar a una solución, y vamos a ver cuál es esa solución. Versículo 37. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Está poniendo estos dos ejemplos para proponerles una solución acerca de Pedro y Juan. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, como los dos ejemplos que está dando acerca de Teudas y de Judas el Galileo. ¿Qué fue lo que resultó? Pues que fueron muertos estos dos personajes y sus seguidores simplemente se dispersaron. Entonces dice: porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Entonces Gamaliel se dio cuenta que esta obra no era casualidad. Y obviamente, pensando en estos dos ejemplos, les propone esta solución. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, no los dejaron ir sin ponerle su castigo, según ellos. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y pues simplemente se quedaron callados y no siguieron hablando. No fue así, sabemos que no, sino al contrario, siguieron hablando con denuedo, siguieron respaldados por el poder de Dios, haciendo crecer la obra del Eterno. Y convinieron con él, y versículo 41, ya estoy viendo mal. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ya no les preocupaba qué les iba a pasar, si iban a sufrir persecución, si iban a ser azotados, sino al contrario, se gozaban de ser dignos de padecer en el nombre de Jesucristo. Dice versículo 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y vemos, a través del ejemplo de la vida de Pablo y a través del ejemplo de la vida de los apóstoles, que el poder de Dios fue quien les ayudó a enfrentar ese espíritu de cobardía, y nos muestra a nosotros, en todas las aflicciones, en todos los desánimos que pudiéramos tener, que Dios está con nosotros, si es que, sabemos que hay un si es que, estamos haciendo las cosas que Dios nos marca que son correctas en nuestra vida. De nosotros depende que querramos estar en espíritu de cobardía o permitiendo que el Eterno, a través de su poder, de su Espíritu Santo, nos vaya guiando en el camino que nos marca como hijos suyos. Entonces, regresemos a donde empezamos, 2 de Timoteo 1, versículo 7. Dios nos muestra, a través de todos esos ejemplos, de cómo el poder de Dios, el Espíritu Santo, nos lleva alejarnos del temor, de la cobardía, como lo vimos en el caso del apóstol Pedro. Entonces, importante que a 2 semanas de celebrar la fiesta de Pentecostés, recordemos que Dios nos ha enviado nuestra ayuda en este camino difícil, sí, pero que podemos enfrentar solo a través de su poder, del poder de Dios. Versículo 7 de 2 de Timoteo 1, y con eso concluimos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No nos ha dado aquel temor por las cuestiones físicas, por nuestra vida, por lo que vaya a pasar, sino nos ha dado el espíritu de poder, el espíritu de amor y de dominio propio. Aprendamos a través de la vida de Pedro que nuestra ayuda está en el poder, en el Espíritu Santo de Dios.